Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Vida Cotidiana el día de hoy, jueves 20 de noviembre. Mi nombre es Joaquín Tapia, del Centro de Comunicación Voces Nuestras, regresando por estos rumbos, por los micrófonos, acompañado del legendario Roy Valerio, aquí en los controles de Radio Actual 107.1 FM. Hoy vamos a compartir el tema de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto que desde 1993, bueno, desde mucho tiempo antes, se viene sufriendo sobre todo, pero en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en lo que se definió como violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. En esta asamblea pues se reconocen la necesidad de políticas públicas y de estados comprometidos, así como la comunidad internacional en general, para eliminar la violencia contra la mujer. El 17 de noviembre de 1999 la Asamblea General de Naciones Unidas designa el 25 de noviembre como el Día Internacional pues de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invita a varios gobiernos, organizaciones internacionales, gubernamentales, a generar y a provocar y a gestionar actividades dirigidas a la sensibilización al público respecto al problema en este día, como una celebración internacional. El día de hoy vamos a hablar con dos compañeras que voy a tener el honor de presentar en un ratito más, sobre lo que va a ser la conmemoración y la ya tradicional movilización de los 25 de noviembre, usual y generalmente convocada por organizaciones y colectivos de la sociedad civil. Unas ligeras variaciones este año, eso vamos a ir comentándolo el día de hoy. Vamos a ir comentando también pues específicamente en qué consisten este tipo de movilizaciones, específicamente la del próximo martes 25 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Parque Central. Se está llamando a la concentración inicial para a partir de ahí pues movilizar con una gran variedad de temas que estaremos tocando el día de hoy. Antes de presentarle a las compañeras que nos van a estar acompañando el día de hoy, los dejamos con un poquito de música. Esta que es la chilena Nati Jux con el tema Antipatriarca, música que va rompiendo fronteras y que va presentando el tema que tenemos para ustedes el día de hoy en Vida Cotidiana.
Aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú batallar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Ay, compañerita, qué nagüita más linda. ¿Qué, compañerita? ¿Cuándo salimos a tomarnos alguito? ¿Qué es, que su novio no la deja?
¡Alto! El hostigamiento sexual en los lugares de estudio y trabajo es una forma de violencia que afecta en mayor medida a las mujeres. Marchemos por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Martes 25 de noviembre, 8:30 de la mañana, desde el Parque de la Merced. Te invita la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Bueno, y con dos tremendas activistas de esta red feminista contra la violencia hacia las mujeres, estoy el día de hoy acompañado aquí en cabina de Radio Actual 107.1 FM. Estoy con Tatiana Ballesteros del Centro Feminista de Información y Acción CEFEMINA y con Olinda Bravo de la Red de Mujeres Nicaragüenses, bueno, activistas en varios espacios, no solo esos. Así que bueno, darles la bienvenida, compañeras.
Muchísimas gracias por la invitación, Joaquín, aquí visibilizando los derechos de las mujeres.
Gracias a Joaquín por abrirnos este espacio como mujeres migrantes.
Así es, mujeres migrantes, mujeres trabajadoras, hay toda una gran convocatoria para este 25 de noviembre. Entonces, desde las 9 de la mañana del Parque Central, quisiera que nos contaran un poco sobre los colectivos y organizaciones que conforman esta red feminista contra la violencia hacia las mujeres. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Quiénes son estas activistas que tienen rato ya de estar provocando y gestionando esto?
Bueno, ante todo, mujeres feministas, en el colectivo hay mujeres de la academia, ¿verdad? Mujeres de comunidades, mujeres organizadas, amas de casa, emprendedoras. Tenemos entre ellas el colectivo Por el Derecho a Decidir, las Hijas de la Negrita, personas, sexualidades y géneros. Están las secretarías de las mujeres, en este caso del Frente Amplio, la Oficina de Equidad de Género, el Instituto del Tecnológico de Costa Rica, perdón, Poder Ciudadano, que son mujeres que han enfrentado todo lo que es la discriminación ante la violencia patriarcal, todo lo que tiene que ver con pensiones, Red de Mujeres Nicaragüenses, por supuesto, las migrantes presentes siempre en lucha, Colectivo Irreversibles, Mulavi, Sindeo, Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos, y están también las secretarías de las oficinas de género de las centrales sindicales.
Perfecto, esos son algunos de los colectivos firmantes también de la convocatoria. Hay muchos más colectivos que se están incorporando, ¿no?, en la marcha del 25.
Hay otros colectivos y hay otras compañeras feministas individuales que están, han aportado mucho, ¿verdad? Porque también alrededor de esta conmemoración del 25 de noviembre hay un gran trabajo de inicio que se da todo el mes de noviembre con foros, con discusiones, con visibilizar que el 25 de noviembre, más de lo que se ha avanzado, hay muchos retrocesos también.
Exacto, eso es lo que vamos a estar hablando, y tal vez si podemos puntualizar en qué va a consistir esa movilización convocada para el 25 de noviembre, en qué consiste, cuál va a ser la agenda de actividades, cómo va esa marcha.
Bueno, estamos llamando a todas y todos a que se incorporen en el Parque de la Merced a partir de las 9 de la mañana. Ahí vamos a estar reuniéndonos, organizándonos, organizando la marcha para salir a las 10 de la mañana. Saldremos con una gran movilización, ¿verdad? Con sonido, con pancartas, con todo, visibilizando todos los retrocesos que hemos tenido en derechos, ¿verdad? Que nos han costado mucho a todas nosotras. y llegaremos a la Asamblea Legislativa, donde ahí habrá un despliegue, ¿verdad?, de peticiones y de peticiones de que ya no se puede continuar con esta violencia, ¿verdad?, que invisibiliza, que es estructural, que cada vez se naturaliza.
Bueno, quisiera preguntarles, como para arrancar, ¿por qué las organizaciones y los colectivos feministas han sido la mayoría del tiempo, digamos, las encargadas de convocar a las movilizaciones del 25 de noviembre? Hay un caso particular este año con un cambio de gobierno, hay un aporte institucional diferente, el cual podremos analizar más adelante, pero ¿por qué siempre han sido los colectivos de mujeres y los grupos, Olinda?
Yo creo que nosotras las mujeres somos las que sabemos dónde nos chime el zapato. Sí, entonces somos nosotras las que nos hemos ido incorporando, integrando a esas marchas para visibilizar todita la problemática, porque si lo vemos de nivel de gobierno, nunca pasa nada. Entonces somos nosotras y que cogemos esos espacios de las calles para denunciar toditos los derechos que nos van cercenando.
Okay, ¿cuál ha sido, digamos, la diferencia que podríamos comentar con respecto a lo que planteaba por ahí un INAMU a inicios de año con el tema de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la conmemoración, versus lo que plantean estas organizaciones?
Sí, la diferencia es que, como dice Olinda, la violencia de género, nosotras somos las que la enfrentamos todos los días en nuestras organizaciones, en nuestros centros de estudio, y a la hora que viene un gobierno, siempre hay, se hacen esfuerzos, se avanza, pero no tienen la visión, de verdad, la mirada de las mujeres cuando llevan a nuestras organizaciones, ¿verdad? Y nos dicen que no funciona la Contraloría de Servicios, la mala atención de los juzgados. Entonces, tenemos dos gobiernos, o sea, 8 años donde nunca quisieron ver la realidad de las mujeres. Siempre lo maquillaron con seminarios de cómo maquillarnos. Nosotras siempre decíamos que quieren que aprendamos a maquillarnos los golpes que nos dan, ¿verdad? Hicieron una invisibilización ante las necesidades que las mujeres viven en la violencia que reciben en esos hogares. Entonces, al vivir esta violencia estructural, nosotras como organizaciones y como mujeres somos nos queda la responsabilidad, la carga pesada de salir cada 25 de noviembre y decir las cosas no son tan bonitas como las pintan.
Okay, yo quiero traer a colación que esta producción, como muchas de las que trabaja el Centro de Comunicación Voces Nuestras, se oyen a nivel regional, y muchos de los comentarios que nos llegan usualmente, sobre todo en la salida de la expresidenta, era bueno, pero ¿cómo es que Costa Rica retrocedió si tuvo una presidenta mujer en el poder y estuvo técnicamente, o se podría por ahí dar por sentado que está más consciente, que tenía que llevaba más la propuesta? Es una mujer, las mujeres usualmente están más en sintonía con la problemática de las mujeres. Pasaron 4 años, deberíamos de seguir marchando.
Lamentablemente, tú mencionas visibilizar, no todas las mujeres tenemos, por el hecho de ser mujeres, tenemos visión de género, y lamentablemente esta señora presidenta no tuvo visión de género, no se sensibilizó con su género, siempre fue muy política y política partidaria, que es más lamentable, ¿verdad? Se quedó en un proyecto de asistencialismo, ¿verdad? Que al final de cuentas sí benefició a unas cuantas, pero en lo que fue, lamentablemente, en el INAMU, ¿verdad?, puso una presidenta ejecutiva mediocre que tampoco tuvo presencia, que tampoco tuvo impacto, que tampoco visibilizó las necesidades, porque igual, a lo mismo que ella, eran mujeres políticas partidarias que no tenían visión de género.
Okay, poniéndole una nota, a lo mejor hubo un estancamiento, un avance ligero, un retroceso en esos 4 años.
8 años de retroceso.
Ocho años.
Porque al final de cuentas son dos gobiernos uh-huh, que en el cual lamentablemente tuvimos una presidenta mujer que pasó sin pena ni gloria, como se diría a los ticos, ¿verdad? Y que en realidad para nosotras como mujeres más bien nos fracturó la credibilidad como mujeres entre mujeres, ¿verdad? Nos fracturó, nos lastimó, porque fueron 4 años de expectativas, ¿verdad? 4 años pidiéndole a señora presidenta, usted como mujer deberías pensar, sentir, y sus comentarios y sus fueron otros, fue que ella tenía que gobernar para un país de todas y todos, pero se le olvidó que la mitad de la población éramos mujeres y que vivimos en desigualdad.
Bueno, fue una incomunicación completa en varios temas, ¿no? Trayendo un poco el tema importante, digamos, con la participación de Olinda aquí el día de hoy, ¿cuál es la agenda de la Red de Mujeres Nicaragüenses? ¿Cuál es la agenda postergada y la agenda, pues, que está abanderada a estas alturas? Ahorita vamos a hablar del cambio, para no seguir haciendo leña del árbol caído, de una expresidenta que parece sigue dando charlas, no sé de qué. Me da mucho miedo, pero bueno, espero que no esté representando de ninguna manera el desastre que termino de construir, digamos. ¿Cuál es la agenda de la Red de Mujeres Nicaragüenses, Olinda?
Mira, nuestra agenda en los temas de violencia, que las mujeres tengan acceso, que haya una respuesta pronta, pero también en nuestra agenda seguimos con todito, el montón de convenios firmados por Costa Rica, y miramos que siguen aprobando a 20 años, y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y a la atención médica en las mujeres, y no estamos hablando que de atención que nos den seguro, simplemente cosas básicas que ya fueron aprobadas, ratificadas por el país, como es hacerse un Papa Nicolau, hacerse una mamografía, que son cosas elementales y preventivas, claro. que tenemos derecho, porque los derechos son derechos humanos y los derechos humanos son irrenunciables. Entonces no estamos pidiendo nada que el país no haya ratificado, pero hasta ahorita seguimos con nuestras estadísticas de muerte por mujeres que no han tenido una atención oportuna.
Ok, eso es parte de lo que comentábamos extra micrófonos antes de entrar, de cómo el tema de violencia contra las mujeres se resumía por ahí muy superficialmente con el tema de la violencia física y psicológica, sí. Y se están viendo ahora más nombres y apellidos de tipos de violencia, la violencia obstétrica, hablamos de violencia patrimonial, estamos hablando de otros tipos de violencia con más nombre y apellido que por ahí han sido tradición, cultura, y le han tocado a las mujeres, pues, bancársela, como dicen los compañeros del sur, y esa es la reivindicación y esos son los temas que se están intentando colocar por acá, no solo en poblaciones migrantes, no solo en poblaciones de escasos recursos, sino que a nivel general. Vamos a hacer un pequeñísimo corte con una canción que espero traiga e invoque un poco a esta movilización. Vamos a escuchar a la genial Lila Downs, que ya ha estado por el país. Quiero mandar un saludo a Luz y a Ana, que han sido tremendas productoras, que tuvieron, pues, la visión de traer a esta grandísima artista para acá. Vamos exigiendo justicia, estamos exigiendo derechos. Eso es nada más y nada menos que lo que se hace 25 de noviembre, la movilización desde el Parque de la Merced. Yo estaba diciendo el Parque Central y desde el Parque de la Merced, 9 de la mañana. Ya vamos a ir profundizando un poco más porque también han habido cambios. Hay un cambio de gobierno, hay un cambio en la institucionalidad que por ahí nos ha dado y ha abierto algunas puertas o ventanas. Ya vamos a analizar eso. Por el momento, al corte, Lila Downs, Justicia. Continuamos aquí en Vida Cotidiana, 107.1 FM.
Vida Cotidiana, otro día con la gente.
No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No, no voy a llorar por ti, que mi corazón no ha muerto. No ha muerto.
¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal? Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas, que el cielo me quiere cantar. El cielo me quiere cantar, platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía,
mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas.
Yo te culpo por el silencio, es la culpa de una mirada. Yo te uso como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas.
Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales.
Justicia.
Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene. La conciencia te llama.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene.
La conciencia te llama.
Te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas.
Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el recodo de las orillas.
Justicia.
Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales.
Justicia.
Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo cae, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene,
la conciencia te llama.
La hora de los movimientos sociales. Radio desde la ciudadanía. A través de Actual 107.1. Las voces de los movimientos sociales. Ambiente, sindicalismo, migración, mujeres, juventud, actualidad centroamericana. Un tema por día, una semana, para toda la ciudadanía. La hora de los movimientos sociales. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde.
25 años uniendo voces por el derecho a la comunicación.
El Centro de Comunicación Voces Nuestras celebra 25 años de trabajar de la mano de organizaciones sociales y potenciar procesos de comunicación participativa.
Únase a nuestra celebración. Asista a un día de radio comunitaria en la Carpio. Este domingo 30 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Habrá talleres y charlas gratuitas, pasacalles, venta de comidas, peña cultural y transmisión radiofónica en vivo.
Centro de Comunicación Voces Nuestras. 25 años uniendo voces por el derecho a la comunicación.
Si tu pareja controla tu dinero y te dicen qué gastarlo, si retiene tus documentos personales o daña tus bienes y pertenencias, sos víctima de violencia patrimonial.
¡Alto! Digamos no a todas las formas de violencia contra las mujeres. Marchemos por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Martes 25 de noviembre, 8:30 de la mañana, desde el Parque de la Merced. Te invita la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Bueno, estamos de vuelta en Vida Cotidiana, hoy acompañados en cabina con Tatiana Ballestero de el Centro Feminista de Información y Acción y con Olinda Bravo de la Red de Mujeres Nicaragüenses, ambas activistas de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, que está convocando a una movilización como todos los años, el 25 de noviembre, a conmemorar el Día Nacional e Internacional por la No Violencia en contra de las Mujeres. En la página Facebook de Voces Nuestras estamos publicando ya el evento en Facebook para que tengan más información, y también en breve el comunicado, porque hay un comunicado que no tendremos chance de repente de leerlo aquí en vivo, pero sí queremos que se enteren y profundizar un poco cuál es el tema, cuál es la situación. Por ahí los últimos 4 años que estábamos hablando en el bloque anterior, no es que era deporte nacional ir a marchar y movilizarse en Costa Rica, era que definitivamente había una incomunicación tremenda, la ha habido no solo en los últimos 4 años, sino que podríamos hablar casi que de 20 incluso, y no es deporte nacional, no es que está lleno e inundado de vagos la calle, como mucha gente también está intentando pues criticar, sino que definitivamente hay que movilizarse, los derechos hay que exigirlos, y esa es la forma pacífica en la cual este país se ha fundado también de hacerlos. Entonces, el 25 de noviembre se está convocando a una marcha a partir de las 9 de la mañana del Parque La Merced. A partir de ahí se va a organizar, se va a movilizar, tiene que buscar rutas alternas, y a esas horas tiene que estar en San José, lo han dicho no solo a la cuarta, lo han dicho muchas instituciones también, sobre todo en algunas ocasiones, varias lamentablemente, en las cuales se han reprimido este tipo de movilizaciones y marchas. Así que para que lo tomen en cuenta, y ojalá en lugar de buscar rutas alternas, se sume, se vincule, participe, porque no es solo una marcha que le atañe o le invoca nada más a las mujeres, hay muchas otras personas vinculadas, diversidad sexual, están entrando fuertemente los compañeros de LGBTI también en la convocatoria, hombres también, ha estado como bastante fuerte el tema. Hace unas semanas, estamos comentando con Tatiana recién también, se había dado en un canal nacional una discusión fuerte sobre el tema de la violencia patrimonial, sobre el tema de las pensiones, y se ha mediado de mala forma en los medios de comunicación, casi que como una guerra de sexos, el tema de la el tema de las cuotas que tienen que pagar los padres, que cuando es responsable, cuando es irresponsable, se han generalizado algunos casos también, y pues comentando un poco, se está llevando mal esa discusión que debería de llevarse en otros espacios, ¿no?
Sí, claro, nosotras sentimos que hasta incluso hay una especie de complicidad con los agresores, ¿verdad? Como de justificar, de poner a las mujeres como en una posición mala y no como desde una visión de defensa de derechos, de visibilizar que las pensiones alimentarias y el derecho a recibir ese dinero, porque nosotras tenemos que darles de comer a nuestros hijos y nosotras también tenemos que comer, y es la única manera que por medio de medidas cautelares estos señores, ¿verdad?, puedan pagar este derecho, esta pensión alimentaria, y nosotras tener acceso a este derecho y la opción, ya que se nos queda a nosotros el cargo, ¿verdad?, la responsabilidad de tener a nuestros hijos la crianza, ¿verdad? También y es un hecho que estas pensiones no alcanzan. Si el porcentaje es de 89,000 colones y en casi todos los hogares hay 3-4 niños, ¿verdad? Y si usted saca la calculadora y hace números, es un monto risible, ¿verdad?
Claro. Risible. Claro, es un tema también de los tantos que se están trayendo a esta movilización. El tema, lo dice Tatiana, en algunos casos de la complicidad de medios de comunicación también, o de no plantear de forma de repente honesta, parcializada, bien mediada, digamos, el tema imparcial, perdón, del el tema de la violencia a todo nivel, ¿no? Por ahí se escuchaban comentarios de que, ay, ahora resulta que hay una violencia obstétrica. No.
No, siempre la hemos vivido.
Exacto.
La violencia obstétrica, porque por lo mismo, porque es algo que nos pasa a nosotros, a las mujeres, que pasa por nuestros cuerpos, que es nosotras las que lo vivimos, ¿verdad? Nos toca a nosotras también visibilizarlo. Y como vos decías, ya ahora tiene nombre, se dice como son, como es el nombre verdadero, violencia obstétrica, que cada vez, ¿verdad?, se visibiliza más, porque ya no queremos naturalizar las diferentes manifestaciones de violencia que vivimos nosotras.
Así es.
¿Qué es la violencia obstétrica? Tengo un testimonio así bien breve de Kay. Dice, fui 9 veces al hospital, siempre me decían que estaba bien y yo sangrado. Tenía 5 meses de embarazo, yo era de alto riesgo, pedí un ultrasonido porque quería ver si mi bebé estaba bien y me lo negaron. Le dije a la doctora, no me muevo de aquí hasta que me hagan uno, y la doctora me contestó, no sea necia y siéntese. Entonces, hasta que le autoricen el ultrasonido. Dice que 5 horas después, sangró mucho más, fue al baño, salió con un coágulo, dice que lo llevó a la doctora, se lo tiró, dice que en los expedientes, y le dijo, esto era lo que usted estaba esperando, que se viniera mi bebé. Dice que ella se asustó mucho, pidió que se sentara, automáticamente llegaron a hacer ultrasonido y por supuesto el bebé había muerto. Ese es el tipo de violencia. Sí, hay profesionales deshumanizados atendiendo en forma sistemática o mal atendiendo en algunos puestos de salud, en algunos hospitales. De eso se trata, ¿no?
Así es, Joaquín, nosotras como CEFEMINA y el programa Mujer No Está Sola atendemos grupos de autoayuda, y hay muchos testimonios, miles de testimonios, y yo soy una sobreviviente de violencia. Yo tengo 2 hijos, y al ser madre adolescente, cuando me tocó la hora, yo te puedo decir mi testimonio, que a la hora de ir a dar a luz, me dolía mucho, le expliqué, era mi primera vez, era mi primer hijo, y una de las tantas formas que te dicen, bueno, cuando lo estaba haciendo, no lloraste, o cuando lo estabas haciendo, no te dolió, y eso por decir, el que dijiste, este testimonio es desgarrador, pero hay otro montón que simplemente se naturalizan. Exacto. ¿Verdad? Estas enfermeras, enfermeros, estos médicos, médicas, ¿verdad? Que se supone que te tienen que atender, que ellos tienen el conocimiento, y lo que te hacen es que por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Te coaccionan, ¿verdad? Te lastiman, y como estás en una necesidad de un servicio, te tenés que quedar callada.
Así es. Los datos son alarmantes. Dice, cada 15 días un hombre mata a una mujer, un adolescente o una niña porque la considera objeto de su propiedad. Y eso, en algunos casos, hablábamos de los medios de comunicación, cómo presentaban los crímenes pasionales. Los famosos crímenes pasionales.
Que por amor, ¿verdad?
Que por amor. Eso tiene un nombre, se llama femicidio, feminicidio, tiene distintas formas de convocarlo, bueno, pero es una forma en la cual los medios de comunicación podrían educar, ¿no? Un poco con esto. Llamaban la atención y hubo una campaña muy breve, lamentable, lamentablemente fue así de breve, pero el tema del mundial de fútbol que alborotó tanto, los logros de la selección, etcétera, en términos deportivos, pero también hubo una contabilización de casos de agresión muy fuertes. La campaña fue súper, súper breve. Algunos dirían, bueno, por lo menos fue, pero no se puede responder o no se puede atender una cuestión que es más estructural, ¿no? Con respecto a estos temas.
Sí, claro. La violencia la vivimos las mujeres los 365 días al año, lo vivimos después de las fiestas, no solo después de los partidos de fútbol, pero lo vivimos después de Navidad, después de vacaciones, porque hay dinero, porque no hay dinero, se salió de vacaciones, entonces viene la carnita asada, ahora que viene para Navidad, ¿verdad? Están los señores felices, cuando se les termina el dinero, cuando se les terminan las vacaciones, entonces ya vienen, y toda esa represión la visibilizan por medio de gritos, golpes, maltrato, e incluso como seguimos hablando de la violencia patrimonial, ¿verdad? Nos recortan los recursos en nuestra casa porque quieren seguir teniendo su pachanga y su fiesta después de Navidad.
Exacto, mal control de frustración, otros traumas, etcétera, son cosas que el Estado debería estar atendiendo.
Quería todo el año.
Todo el año, por supuesto, no solo en fiestas, no solo en cierres de partidos, etcétera. Los indicadores son clarísimos con respecto a esto. Sobre la movilización y sobre la construcción, hablábamos en el bloque anterior de cómo históricamente pues han sido los colectivos y las organizaciones sociales civiles las que han convocado a este tipo de marchas. Este año es diferente. ¿Por qué es diferente esta convocatoria?
Bueno, este año tenemos una ministra de la Condición de la Mujer sensible, Alejandra Mora, viene de la Defensoría de los Habitantes, tiene conciencia de género, sabe de lo que habla, sabe cuál es su posición dentro del INAMU. Nosotras como Red Feminista también reconocemos que su situación política, ¿verdad?, que también está puesta ahí por un partido político, pero Milagrosamente ha habido una alianza estratégica, porque así como te dije, la conciencia desde el INAMO, ¿verdad? Esta gente que este nuevo cambio de personal sabe que hay una contraatacada de tratar de poner a las mujeres, ¿verdad? Como las mujeres aprovechadas, como las mujeres, y no, o sea, nosotras decimos que en los avances de derecho, ¿verdad? Nosotros tenemos que defendernos, y si nosotros no lo defendemos, quedamos mal, y no solo quedan mal las mujeres, sino quedan mal los niños y las niñas, que no les están llegando estos recursos, estos derechos, ¿verdad? Entonces, a la hora de analizar que tenemos que hacer una alianza estratégica ante esta ofensiva, ¿verdad? Ante esta ofensiva de retrocesos ante los avances. La Red Feminista contra la Violencia, todas esas que mencionamos al principio, ¿verdad? Nos hemos reunido, hemos analizado, ¿verdad? Que hay una apertura de parte del INAMO, ¿verdad? De hacer las cosas bien, de hacer las cosas mejor, ¿verdad? De llegar a las mujeres, de ser conscientes, ¿verdad? De darles esa visibilización a los derechos que se les han sido coartados. Y conjuntamente hemos planeado toda una estrategia, ¿verdad? Que al final de cuentas, siempre como institución tiene sus limitaciones. Entonces nosotros como red, por otro lado, no tenemos limitaciones. Entonces hacemos nuestro trabajo en otros foros, en otras partes, ¿verdad? Entonces la convocatoria se está haciendo en conjunto, ¿verdad? Desgraciadamente, como somos sociedad civil, tenemos menos recursos. El INAMO, por ser del Estado, tiene más recursos. Entonces, pues ahí nos ha costado un poco, ¿verdad? Visibilizar que es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Uh-huh. Porque como tú lo mencionabas, de por sí ha sido un trabajo siempre, prácticamente solo, de la Red Feminista y de otros movimientos o otras redes, ¿verdad? Este año el INAMO ha tenido la oportunidad de sacar con muchísima más anticipación cuñas y comunicados, y estar presente en las redes sociales, ¿verdad? Y nosotras, por ejemplo, hasta hoy empezamos a salir con las cuñas, hasta hoy empezamos a pegar afiches, porque el dinero llegó tarde, los recursos que empezamos a pedir, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. O sea, al final de cuentas, como tú decías, eso es un trabajo de todas, un trabajo de todos. Los estamos invitando para el 25 de noviembre. Hay un decreto del gobierno, hay un decreto donde se les está diciendo a los empleados públicos que pueden participar. Entonces no hay por qué enojarse con las presas. Véngase para el 25 de noviembre, no tienen que ir a los centros de trabajo. Ya les dieron permiso para que nos acompañen. A todas las mujeres en las comunidades, a las mujeres que se están organizando, hay buses que salen de todas las comunidades, buses que, como les digo, el INAMO, con su recurso, ¿verdad?, con su superávit, ha puesto a la disposición. De Cartago sale un bus a las 7:30 de la mañana, costado sur, que está a cargo mío, por cierto. Busquen a Tatiana Ballestero. Hay un bus que todavía hay campo, ¿verdad? Todavía hay campo, pueden llegar y buscarme, y salimos a las 8 de la mañana hacia el Parque de la Merced. Ahí a las 9 de la mañana nos estaremos reuniendo, nos estaremos alistando para que a las 10 de la mañana salir rumbo a la Asamblea Legislativa, donde tendremos una serie de peticiones, ¿verdad? Que se comprometan estos diputados y diputadas, ¿verdad? Que hagan conciencia, porque hay más de un proyecto de ley ahí queriendo retroceder con lo que ya se ha avanzado.
Eso es lo que quería también preguntar, si en la movilización también van a haber espacios de información. En las cuñas en las que estuvimos, que hemos estado pues escuchando, también se habla un poco del, bueno, no solo el acoso en los espacios, no solo en la calle, sino que también en los espacios de trabajo, en los espacios de estudio, cómo hacer, cómo denunciar, procedimientos, etcétera. Pues aprovechar que todas estas organizaciones se están concentrando ahí. Han habido varias reuniones, y como bien decía Tatiana, pues es también fuerte el trabajo voluntario de estas organizaciones y de esta red. Quería preguntarles, Olinda, ¿cuál es el, digamos, los sectores meta o los públicos meta que se deben de sensibilizar más sobre estos temas?
Para mí el primero, aclarar, ¿verdad?, que la violencia no es un asunto privado. y rompiendo con ese esquema de que es privado. Es un asunto público que está afectando a la comunidad, está afectando a todos los que ellos habitan. Entonces ir rompiendo, porque a veces da tristeza cuando te encontrás funcionarios diciendo todavía que la violencia es un asunto privado. Y no, no es un asunto privado. Yo les digo en los espacios que estamos que nos atañe a todo, atañe al policía, al pastor, al maestro, a todos tienen que, todos tienen que involucrarse. Y hemos ido rompiendo con las mujeres ese esquema de que la violencia no es un asunto privado, es algo público que afecta a todos. Entonces, primero nuestro público meta a los funcionarios, los señores que son parejas de la señora. Y eso sería, en verdad, porque qué triste, y informar más a la población, porque a veces la población dice, yo no me meto, y se dan cuenta de que hay un hay una posible víctima de femicidio, y dicen, yo no me meto porque esa mujer va a volver igual con su pareja. Pero yo les digo, no juzguemos, porque qué le está ofreciendo el gobierno a esta mujer para que rompa con ese ciclo de violencia. ¿Qué alternativas tiene? Bueno, la metió a un albergue 3 meses. Después de esos 3 meses, ¿qué hace esta señora con 5 niños? Si no tenía casa y era dependiente del agresor. Pero si el gobierno les ofreciera algo a estas mujeres que salen de los albergues, o algo a estas mujeres que quieren romper con ese ciclo de violencia, hubiera alternativas, oportunidades de cuidarles los hijos para que mientras ellas buscan un trabajo, pero no, que es lo que hace el PAN y se les lleva a los hijos. Entonces, mientras no hayan alternativas para las mujeres para salir de ese ciclo de violencia, que el gobierno no ha incentive programas de atención para estas mujeres seguirán, a veces hasta los funcionarios les dicen, y ya, ya viene otra vez, ya ha venido como 20 veces a poner denuncia. Yo creo que 50 veces pueden llegar las mujeres a poner denuncia y ellos los tienen que atender.
Bueno, ahí hablamos como de dos niveles entonces, ahí hay sociedad, nos atañe a todos, dice bien Olinda, y también hay que ir a provocar un poco el tema de las políticas públicas, ¿no? Que no se aprueben retrocesos, como dice Tatiana, que están por ahí visibilizados, hay una corriente muy fuerte, después de todo el tema de la fecundación in vitro, del tema de la unión de personas del mismo sexo, también hay como un hay dos ambientes, también se podría hablar, o sea, hay un ambiente de retroceso que es inminente, pero también estábamos hablando recién, hay un INAMU un poquito más abierto, hay una ruta pareciera trazándose con el INAMU que proyecte buen aporte, ¿no?
Exacto, es importante rescatar que el INAMU está y con la dirección, bueno, de doña Alejandra Mora, yo le tengo que reconocer que ha hecho grandes esfuerzos por acercarse a la sociedad civil y en este caso a la red feminista, ¿verdad? Escuchar a las profesionales, porque dentro de la red hay compañeras que tienen muchos años, ¿verdad? De estar hablando del tema, comprobando, ¿verdad? Con tesis que es la violencia, ¿verdad? Que la violencia de género la vivimos las mujeres por ser mujeres, ¿verdad? Que cada vez tenemos menos recursos y conforme sea territorial, ¿verdad? Las mujeres rurales tienen menos recursos, como lo dice Olinda, ¿verdad? Las mujeres migrantes por su condición migrantes, ¿verdad? Tenemos problemas de agresión con las empleadas domésticas, ¿verdad? ¿Cómo haces vos para acusar a tu patrón agresor si se da en ese espacio de lo privado, ahora que es la palabra tuya contra la mía, ¿verdad? Todo lo que es el acoso sexual, ¿verdad? El acoso laboral. Hay un montón de violencia que vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres y en este caso, este 25 de noviembre, no se va no nos vamos a quedar calladas, ¿verdad? Con muchísimo más razón, vamos a alzar más la fuerza porque ante los retrocesos decimos no, defensa de derechos.
Se exige entonces al Estado atender una deuda histórica que tiene con las mujeres. Tenemos un comentario, consulta al 2222-2323, aquí el teléfono de cabina de Radio Actual. Buenas tardes.
Buenas tardes, caballero. Gracias por ese programa. Le habla Armando Vargas de Guayupala. Yo quiero hacerle una consulta a ustedes. Bueno, yo he sido casado 5 veces. Y ahora, de último, no he podido divorciarme porque lo inscribimos y la abogada, o sea, lo firmamos, pero la abogada no lo inscribió en el registro. Pero quiero hacerle una pregunta a la licenciada. Si yo me muriera hoy y no me he divorciado, la señora que está conmigo, si no hay nada arreglado, la esposa tiene derecho a recoger todo. O sea, esa es una pregunta. Y la otra, el otro comentario es, yo estoy de acuerdo con la pensión alimenticia, o sea, yo no estoy de acuerdo que la quiten, que le cobren a la persona conforme su posibilidad que tiene de pago y que lo exijan a pagar, porque los chiquitos no pueden aguantar hambre. Y eso, que el chiquito no es mío y que yo pago y que el otro come la plata, no, eso es tontera. Hay que pagar la pensión, sea de uno o no sea de uno, si fue casado y todo eso con apellido, hay que pagarle, porque el pendejo es uno que no se divorció en el momento que hay que divorciarse. Ahí es donde está el detalle, porque habemos hombres pendejos, hablamos de la mujer y después la buscamos a ella, entonces no tenemos carácter. Yo, gracias a Dios, pues yo no soy de eso, pero sí la mayoría. Entonces estoy de acuerdo con la pensión, estoy de acuerdo con la pensión alimenticia, eso tiene que existir, porque los chiquitos no pueden aguantar hambre. Muchas gracias por su programa.
Pura vida, don Armando de Upala, gracias por la participación y la consulta.
Sí, en ese caso, si la unión de hecho, digámosle, la cuando un hombre fallece y hay una unión de hecho y también hay un matrimonio, en lo que es la caja de seguro social parten la pensión a la mitad, pero en lo que son bienes gananciales es de la esposa, es de la relación que tiene, porque como él mismo lo dice, mientras que el matrimonio no se haya disuelto, la que tiene derecho con los bienes gananciales es la esposa. En la única diferencia es algo que la caja hace, ¿verdad? La caja sí divide, digámosle, pero hay que comprobar primero que en el caso de la compañera que está actualmente con él, la unión de hecho, hay que hacer una declaración de unión de hecho para que ella pueda reclamar, digámosle, su parte de la pensión.
Excelente. Ojalá hayamos atendido pues la consulta de don Armando desde Upala. Vamos a hacer un pequeño corte para ya hacer el cierre el día de hoy. Una canción de una banda española que pues por ahí está convocando e invocando el tema de la violencia machista, Escape. Continuamos aquí en Vida Cotidiana, en Radio Actual 107.1 FM.
Vida Cotidiana, otro día con la gente.
Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear.
No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate.
¿Sabías que el monto promedio de las pensiones alimentarias en Costa Rica es de menos de 90 mil colones por núcleo familiar? Aún así, cientos de hombres incumplen con esta obligación. Evadir responsabilidades en la crianza de los hijos e hijas es también una forma de violencia.
¡Alto! Digamos no a todas las formas de violencia contra las mujeres. Marchemos por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Martes 25 de noviembre, 8:30 de la mañana, desde el Parque de la Merced. Te invita la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
25 de noviembre, entonces, Día Nacional e Internacional por la No Violencia en Contra de las Mujeres. Tiene varios nombres, el objetivo es el mismo. La movilización es importante, no solo colectivos de mujeres, como hemos estado hablando también. Tenemos que participar. Hay un decreto, nos comentaba Tatiana también, para funcionarios públicos, para que apoyen, para que se informen también, porque está haciendo falta. Hay una tremenda lista de deudas que tiene el Estado y tenemos que empezar a atenderlas. ¿Es un cambio este gobierno? Vamos cambiando entonces. Eso es lo que ocupamos ir viendo sobre la marcha. ¿Cómo podemos avanzar como sociedad para garantizar que se cumplan los derechos de las mujeres?
Primero, visibilizándolo, ¿verdad? Diciéndole las cosas como son. Nosotras decimos que sin basta de retrocesos, ¿verdad? Nosotras decimos basta de mentiras, basta de manipulación. Decimos que alto a los ataques a las conquistas, ¿verdad? Como decía Olinda, necesitamos funcionarios sensibles, ¿verdad? Hombres y mujeres sensibles ante el tema de la violencia. Nosotras que atendemos mujeres en violencia, cuesta que ellas decidan, y ante llegar a un juzgado y enfrentarse a un funcionario que le diga, pero no le hizo nada, y la mujer, tanto que nos costó cuatro meses de estar apoyándole emocionalmente, y un funcionario en 5 minutos
se trae todo abajo.
Necesitamos funcionarios y funcionarias sensibles, conscientes, ¿verdad? Necesitamos acceso a la justicia, porque las leyes están ahí, pero el acceso no llega a las mujeres. Hay una manipulación, ¿verdad? Las medidas de protección, como en su momento los señores diputados no quisieron aprobarla para nosotras las mujeres, ahora las medidas de protección las puede poner cualquiera. Con las medidas de protección los hombres nos están sacando de la casa, nos están quitando los hijos, nos están poniendo pensión a las mujeres, ¿verdad? Y cuando las mujeres somos las que vamos a utilizar las medidas de protección, no lo logramos, porque no hay acceso a la justicia, ¿verdad? Sensibilización, poner en práctica las leyes que hay, pero como deben ser, ¿verdad? Y llegar a las comunidades, a los jóvenes, a los niños, a las niñas, desnaturalizar la violencia. Se ha naturalizado la violencia de tal forma que todo mundo se golpea, todo mundo se grita, todo mundo se insulta, y eso es común, ¿verdad? Ponen a la niña a servirle el plato de comida al varón, ¿verdad? Desde la casa. La niña va al hermanito, le lava el plato, ¿verdad? El hermano llega y le grita, le insulta, y no importa porque él es varón y ella es niña. Entonces, llegar a las comunidades, hablarles a los niños, a las niñas. Por dicha que parte de los que van a participar en esta red, también hay muchas redes de jóvenes. Uh-huh. Estamos llegando a redes de jóvenes, ¿verdad? Que sean multiplicadores y multiplicadoras de decir no a la violencia. Porque como tú decías, la violencia es estructural, la violencia está en todas partes.
Olinda, ¿de qué forma podemos atender esto?
Yo creo que me parece tanto una utopía, ¿verdad? Que cómo generalizan la violencia, pero yo creo que parte de lo que estamos haciendo las organizaciones es ese cambio de comportamiento. Desde los jóvenes estamos trabajando con niños, estamos tocando a los señores, que no fue una cosa fácil, ¿verdad? Trabajar con los esposos para ir cambiando esa cara y se vayan informando. Pero yo digo que si las mujeres no buscan estos espacios organizativos, seguirán en esa isla, ¿verdad? Entonces, estas marchas del 25 de noviembre son ese espacio para que las mujeres que no conocen se junten. Vieras qué bonito, porque miran a todas las señoras que están organizadas en la comunidad y van a preguntar, ¿pero de qué es esta marcha? Y ya comienzan, dice, ¿de qué es esta celebración? Y viene la señora, a mí me encantó que una de las señoras le dijo, un momento, esto no es celebración, es es conmemoración que una mujer y le comenzó a contar todo y le dice, y si nos quiere acompañar, claro que sí. Entonces es un espacio también este 25 de noviembre para integrar a otras mujeres de las comunidades que no conocen sobre lo que es el 25 de noviembre, no conocen, miran normal, como te digo, la violencia, y entonces ellas se van informando. Nosotros tenemos unos espacios que se llaman tardes de café, que es donde llegan señoras a informarse y a conocer, y dicen, ay, yo estoy viviendo violencia, y invitan a otras mujeres. Eso es, para nosotros es lindo cómo se van formando esas redes de mujeres y van empoderándose y ya defendiendo sus derechos.
Ahí está, participando entonces, sí. vinculándose, si no eres parte de la solución, eres parte del problema, y eso hay que entenderlo de primer grado de escuela. Queremos agradecerles Tatiana Ballesteros del Centro Feminista de Información y Acción Cefémina, Olinda Bravo de la Red de Mujeres Nicaragüenses, dos tremendas luchadoras y activistas. Un honor completo tenerlas aquí. Gracias. Y nada, nos vemos el 25.
Nos vemos el 25.
El 25. 9 de la mañana, el Parque La Merced, Día Nacional e Internacional por la No Violencia en Contra de las Mujeres. Les invitamos a escuchar este programa y más contenidos en vocesnuestras.org. Agradecer su sintonía al legendario Roy Valero en los controles. Nos escuchamos el día de mañana en Radio Revista, aquí en la franja horaria de los movimientos sociales. Que tengan buenas tardes.
Buenas tardes.
Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.